tardes, lunes, comenzamos la semana.
Sí, señor, seriecito, como siempre.
Bueno, más o menos. ¿Cómo bueno. están, amigos? Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles información y debate.
Así es, en debate. Ideas. Así es. Y realmente tenemos unos invitados especiales, dos vienen retrasados, pero se incorporarán con nosotros, entre ellos Eliezer Ávila, que sabemos que está viendo aquí en Estados Unidos, pero no en la Florida, vive lejos, ¿no?
En Virginia.
Uh-huh. También esperamos a Luis Leopoldo García, periodista cubano, para incorporarse.
Venezolano.
No, Luis Leopoldo es cubano.
¿Oh, sí?
Sí, no sabía. ¿Verdad que no parece cubano?
Ay, Dios, ya yo estoy, ya, bueno, ya.
Es sí. que con este programa
ya
nosotros
sabemos.
Mezclamos.
Ya, ahorita.
Tú sabes que yo al principio.
Decimos ya que yo soy venezolana y tú cubano.
Y yo cubano.
Y a mucha honra, claro que sí.
A mucha honra. Lo que sí no somos ni castristas, ni maduristas, ni chavistas.
Así mismo. Estamos todos en lo mismo aquí.
Así es.
Bueno, en contra de las dictaduras.
Así es. José Antonio Colina se incorpora con nosotros a este debate, ofreciéndote un saludo especial de parte de todos por la muerte de tu padre. Gracias. Y que lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado, la separación que nos ha tocado vivir a todos por estos desgobiernos que no pudiste estar presente. Pero bueno, oraciones para tu papá. El jueves te acompañaremos a la misa que se le va a hacer aquí. Que en paz descanse.
Y estamos contigo.
Así, señor.
Gracias.
Negar Granado también está muy calladito hoy, Negar Granado.
Hoy estoy un poco tranquilo, es lunes, definitivamente.
Bueno, no, pero hay que ponerle acción. Acuérdese que sí. Esto es debate, esto no puede ser. Hice un Facebook Live previo.
Lo que pasa es que me abrumaste con tu Facebook Live.
Ah, bueno. Lo pueden ver en mi página personal, las 8 personas que se conectaron. Pero bueno, yo trato de ponerle armonía y levantarle la energía. Con él no se logró, pero bueno, espero que sí. Y Joana Colombier, que nos acompaña como siempre, una gran amiga, una gran analista política cubana. Gracias por incorporarte aquí.
Gracias a ustedes.
Bueno, y contigo vamos a comenzar, pero después de esto, Karen, ¿viste el video de la golpiza que le dieron a las dos mujeres en Cuba?
Increíble, increíble, pero cierto. Y realmente, bueno, sabemos que en Cuba cualquier cosa puede pasar. Todavía muchas personas miran ese tipo de videos así como con incredulidad y sorpresa. Realmente, pues siempre sorprende y siempre molesta esos abusos, pero realmente pasan todos los días en Cuba contra cubanos y ya también, bueno, contra cualquier extranjero que se niegue a hacer exactamente lo que el régimen dice en el momento en que el régimen quiere.
Y este es mi reportaje que preparamos para Antena Live hoy a las 5 de la tarde. Allí tenemos la explicación de lo... ¿Tienes reportaje o vamos a escuchar?
Estos gritos provenían del avión de matrícula venezolana Conviasa que regresaba de Cuba a Venezuela. En el mismo vuelo iban a devolver a dos pasajeras que fueron inadmitidas por el régimen cubano y a las que querían devolver sin sus maletas.
Estas mujeres llegaron y se negaron a que les quitaran su equipaje, que era parte de lo que ellos llevaban también para vender, y que al negarse, pues ellos los bajaron del avión, tenían que montarlos en un avión de regreso de Conviasa, pero eso no fue lo que hicieron. Las agarraron, las montaron en este autobús a golpe y porrazo. Ellas, por supuesto, se defendían también y hasta ahora pues no se sabe dónde estaban estas mujeres.
Las dos mujeres gritaban e intentaban defenderse de los golpes de la policía cubana. Sin embargo, fueron sometidas y llevadas a destino aún incierto. La denuncia llegó a la periodista Eliangélica González, aquella que tuvo que salir huyendo de Venezuela hace un año tras ser golpeada brutalmente por la Guardia Nacional y colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro.
Pues aparentemente es una práctica relativamente nueva. Hay gente que viaja a Cuba, incluso a otros países. Entiendo que a Cuba por ser más cercano y porque el boleto a través de esta línea aérea venezolana pues puede ser más accesible para las personas. Llevan mercancía, venden, son cosas no de muy alto valor. Realmente son cosas baratijas, si se quiere, para poder tener una cantidad de dinero al regresar y ese dinero cambiarlo y poder cubrir los gastos básicos del mes.
Esta práctica habla de la profunda crisis socioeconómica y política de un país que igual come de los basureros o que huye al exilio hasta caminando. Les mostramos el drama de una mujer que mostró su pecho, un cáncer ductal grado 3 que ha devorado su seno izquierdo, una enfermedad que tiene 80% de probabilidades de sobrevivencia, pero que en Venezuela es una condena a muerte.
Está diciendo a los pacientes, ustedes están desahuciados, porque si el Estado no los garantiza, que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque la verdad yo enferma, no he desayunado todavía.
Su caso conmovió al mundo, incluso al presidente chileno Sebastián Piñera se ofreció para llevarla a su país y cubrir todos los gastos hasta que se recupere. La pasada semana también el régimen castrista comenzó una batalla contra las mulas cubanos que desde Estados Unidos transportaban mercancía a la isla comunista. Al parecer, estas dos venezolanas ya habían sido detectadas por las autoridades de La Habana.
Bueno, Karen, ¿qué te parece? Para mí, como hablaba esta mañana con Cari Roque, el trasfondo de esta noticia no es la golpiza que le pasa a ustedes.
Eso mismo te iba a decir. Es todo lo que viene detrás.
Estamos tan mal que tenemos que ir a Cuba, donde 60 años han arruinado a una población, y nosotros buscando cómo tener algo de recursos.
Alguito.
Alguito, de lo poquito
kilos que... para poder comer.
No.
Eso no pasaba en Venezuela antes de que llegara este régimen.
Sí. ¿Eh? Y vamos a comenzar, iba a decir, va a comenzar contigo, Colina, tu lectura de eso. Después
yo lo veo al revés. Yo, para mí es muy grave que estas venezolanas hayan caído a golpe en Cuba, por eso quiere decir entonces que el régimen se siente con la... con la potestad.
Pero ¿cuál es la diferencia?
Colina,
si pasa todos
ha
días
sido
con...
así 60
bueno,
años.
Claro. Bueno, sí, o sea, es como que tú llegues aquí al aeropuerto internacional de Miami y la gente de las autoridades...
Es que no puedes comparar.
Claro, porque esto es una democracia.
A eso voy. Pero uh-huh. Es que en el pasado, bueno, yo primera vez que veo que a unos venezolanos lo golpean en otro aeropuerto, aunque sea en el cubano. Uh-huh. A mí eso me llama poderosamente la atención. Porque hasta ahora yo
entonces
nunca...
no tienes claro el concepto de dictadura.
No,
democracia.
Sí lo tengo muy claro, pero yo nunca había visto que golpearan a ningún extranjero que no fuera cubano, o sea, a alguien que no sea cubano que lo golpearan en el aeropuerto, yo nunca lo había visto.
Ah, bueno,
si llegamos hasta este punto es porque ya la cosa pues se desbordó para todo el mundo, entonces a mí eso me llama la atención.
A Joana Colombia, que es la mejor que nos puede explicar eso, la sorpresa de Colina, de verdad tiene...
Por el hecho de ser extranjeros, yo sí creo que alguna vez hubo algo contra algún extranjero que se negara a hacer exactamente lo que quisiera el régimen, lo que claro, no habían redes sociales, no habían teléfonos probablemente en el lugar, y también hay que reconocer que lamentablemente ha existido durante 60 años en Cuba un apartheid contra el propio cubano, contra el nacional, o sea, siempre el cubano ha sido más discriminado y abusado por la dictadura que cualquier otro extranjero.
Sí, Karen, ciertamente me he quedado asombrada con esto, porque Cuba de una u otra manera ha protegido su imagen uh-huh. internacional, de una u otra manera la ha tratado de proteger durante estos 60 años y es asombroso que ya estemos en este punto. Eso está hablando de un patrón de comportamiento de la dictadura que va llegando a límites, porque cuando ya se necesita usar la fuerza, no solo contra sus nacionales que de una u otra manera se rebelan, sino contra otros otras personas que no pertenecen a su pueblo, ya estamos llegando a un punto difícil porque la imagen internacional tan pretendida por Cuba puede verse sumamente afectada. Es asombroso como este nivel ha llegado dar golpiza a un extranjero, puede llegar hasta el punto de considerarse una xenofobia estatal, una xenofobia gubernamental, y de una u otra forma con visitantes que vamos a decir que ideológicamente pertenecen a un país similar.
No, la lectura bueno, mía es que a lo sí. mejor como ven que los dos pueblos son lo mismo y es el mismo, como que
eso,
Raúl
ahí
Castro
mismo
gobierna los dos países,
ahí
entonces
mismo
bueno,
voy.
Cuando esto se altera vamos a caerle a palo como le caemos a los cubanos.
Yo pregunto,
pero a mí me llama la
yo pregunto, ¿el régimen de Nicolás Maduro tú crees que va a dar la cara por estas venezolanas que fueron?
No,
otras?
Yo creo que no.
Exactamente. A eso voy. También hay que ver de qué país son.
Hay algo que...
Y ya son... parte del mismo sistema. Vimos a Díaz Canel el otro día en Venezuela,
ciudadano.
Casi que como el nuevo presidente de Venezuela.
Si se presentan ahí unos nicaragüenses, unos o cualquier otra nacionalidad que caigan a palo, podemos decir que el régimen se desquició y que va a caerle a moler a palo a todo aquel que se ponga en contra de ellos. Ahora, si nada más con los venezolanos ellos consideran que somos lo mismo.
Hay algo bien interesante en todo esto, y es que definitivamente Venezuela y Cuba son suscriptores de convenios internacionales de protección de los derechos a la mujer, y le están cayendo a palo a dos mujeres. O sea, no solamente son extranjeras, sino que pertenecen a un género que es el género femenino.
Le caen a palos todos los domingos a las damas de blanco.
A las damas de blanco, definitivamente. Y adicional a eso hay que entender que lo bajo que hemos caído desde el punto de vista socioeconómico. O sea, hemos ido a una isla pobre,
endurecida por el régimen.
Siendo nosotros un supuestamente país rico, somos un pobre país rico, y lamentablemente fuimos a mercadear para podernos sustentar dentro de Venezuela. Esa lectura es bien deplorable. Hay otro punto de vista que no podemos perder de vista, y es que Eliangélica González, que fue la que recibió la noticia, fue una persona que fue víctima de violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano, cuando haciendo un reportaje, o sea, ejerciendo su profesión, fue molida a palo, como dice Colina, por guardias nacionales.
Y ahora es compañera de nosotros en Univisión también, Luis Leopoldo. Y
Leopoldo,
además,
dije que eras venezolano.
Sí, hoy está cumpliendo precisamente un año, Eliangélica, de esos acontecimientos, donde empezaron a perseguir a su esposo, a su suegra, y aterrorizada. En estos días se metió en el estudio de Mambí, donde yo trabajo en las mañanitas, y me dijo, la vi como desquiciada, y yo le digo, ¿qué pasa, Eliangélica? Claro, todavía no sale del asombro de que le iban a matar. Ella sabía que ese día la intención era molerla
claro,
a palo, como hace...
como algo grotesco, pero obviamente todo el mundo sabe que son regímenes tiránicos, ¿sí?, que violan los derechos humanos, que le caen a palo a
tirano.
Todo el mundo dentro del país, y en cierta forma, bueno, uno lo ve y uno lo denuncia y uno se horroriza, pero uno se horroriza más cuando de repente, bueno, si se presentan unos extranjeros en Venezuela y los muelen a palo también y los meten presos y los matan, quiere decir que este régimen ya perdió, o sea, sí, son unos locos.
Bueno, pero no te olvides yo, Joshua Hall, que lo tuvieron preso y le maltrataron durante 2 años hasta que ahorita, gracias a la administración Trump, lo liberaron.
Al final tuvieron que soltarlo.
Claro, pero
no es que todo el que llega a Venezuela,
claro,
siempre se le caen a
públicamente
golpe.
Como decía Karen, no te dejó hablar Colina, Luis Leopoldo, el venezolano cubano.
Bienvenido.
Gracias. No, es que es cierto, ya Karen, lo que dijo Karen es puntual. Yo creo que eso no hubiera ocurrido con otros, con otras personas de la procedencia de otro país, o sea, concretamente con un venezolano, porque el régimen identifica que un venezolano tiene tan poco valor como un cubano. Uh-huh. O sea, nadie va a salir a nombre del gobierno Exacto. venezolano a defender a esos ciudadanos de su país que fueron maltratados en un aeropuerto. Nadie va a hacer eso. Por lo tanto, se siente con impunidad, con libertad total de hacerlo, tal y como han hecho con los cubanos durante décadas y tal como se está haciendo en Venezuela con los propios venezolanos.
Y que se puede hacer en Nicaragua y en Bolivia.
Por supuesto.
Tenemos que ver lo que está saliendo hoy en día en prensa. Hasta ahorita están detectadas 4 dictaduras en Latinoamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia.
Sí, no sabemos qué puede pasar. Que hace Carlos Berzaín.
Eso uh-huh. es correcto. No podemos, no sabemos qué puede pasar con México y con Colombia. Ahora, definitivamente, ¿dónde están los derechos ciudadanos? Tanto en Venezuela como en Cuba están totalmente pisoteados. Y lo otro es que definitivamente lo que dice Colina, o sea, el valor del extranjero venezolano en Cuba es tan poco que lo tratamos peor que a los propios cubanos o al igual que los cubanos. O sea, definitivamente, ¿dónde está nuestra representación diplomática en Cuba que debe salir a defender los derechos de estos extranjeros?
Que debía salir antes, a defender.
Eso es correcto.
Que debía. Y no es
y
así.
Que no lo ha hecho.
No lo ha hecho.
No
lo van a hacer tampoco. Si no es porque claro. alguien le manda la denuncia al señor y la hacen pública, pues no estuviera pasando nada. Nadie se entere de lo que está ocurriendo. Pero a mí me llama la atención porque yo nunca había visto, ni siquiera en la época de la dictadura, que un extranjero se presentaba y le caían a golpe y lo molían a palo. Yo no lo había visto, por eso me llamó.
No solamente eso, que fueron además valientes, valiente, como las damas de blanco.
Ellas se enfrentaron.
Se enfrentaron, no se dejaron.
Pero espérate,
no solamente que las damas de blanco, a las que admiro, me quito el sombrero por la fortaleza que tienen domingo a domingo. Estas mujeres, en lo poco que se pudo ver captado el avión de Conviasa, era que se cayeron, las desaparecieron, porque a esta hora no se sabe dónde están, pero se defendieron.
No, y las robaron también.
Es importante que nos demos cuenta que hay un punto esencial. Hoy tenemos las redes sociales, hoy podemos llegar a comunicar lo que hace. Incluso 2 años en Cuba no se podía comunicar. Y la violencia contra la oposición, contra los cuentapropistas, contra muchas áreas y de manera particular contra la mujer, ha sido algo marcado por el régimen. Aparentemente hay una defensa del derecho de la mujer, del derecho de género de la mujer. Sin embargo, ha sido sumamente maltratada. Ejemplo han sido las damas de blanco, pero también otras mujeres de muchos grupos de oposición.
Sí.
La seguridad del Estado no tiene límites cuando va a maltratar a uno. No discrimina
a la hora de reprimir.
Y les aseguro que los maltratos de la seguridad del Estado contra la mujer son sumamente violentos en Cuba. Lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, las mujeres de la Dama de Blanco,
y
otras muchas más.
Tú misma.
Y les aseguro,
fuiste muchas veces reprimida, fuiste arrestada.
Y ellos no
arrestada.
Tienen contemplación, sobre todo muchas veces en la parte oriental cubana. Santiago de Cuba es un lugar de alta represión contra la mujer.
Pero habría que ver si ahora con las redes sociales, ¿verdad? Habría que ver ahora cómo es el comportamiento, porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, las redes sociales tienen una influencia importantísima. Por ejemplo, hubo un diputado de la oposición en Venezuela que se le ocurrió la brillantísima idea de designar unos representantes a nivel internacional
a dedo.
Uh-huh. Bueno, los venezolanos reaccionaron de manera
Luis Florido, leemos el nombre, Luis Florido.
Por las redes sociales, Luis Florido. Bueno, y tuvo que el partido salir a desconocerlo, lo sacó de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, porque la presión de los venezolanos por las redes sociales fluyó. Cada vez que en Venezuela le caen a golpe a la gente, y aquí Radio TV Martí, los periodistas venezolanos como Patricia Poleo, etcétera, 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 ponen eso y lo someten al escarnio público internacional, los funcionarios buscan esconderse, porque es su rostro que se está conociendo y pueden ser acusados aquí de crimen de lesa humanidad. Habría que ver cómo reacciona el cubano, o no el cubano, el régimen castrista, si de repente la población puede utilizar lo poco que tiene tecnología para exponerse.
Perdóname, pero en Cuba no hay ni siquiera, fíjate, un 1% del acceso a redes sociales que tienen en Venezuela. No lo va a ver, no lo hay, no lo va a ver, esa es mi opinión. Es una herramienta que va a llegar a manos de la gente, que justamente se va a convertir en eso que tú estás diciendo, un instrumento de denuncia. Para nada eso va a ocurrir. Entonces, lo poco que vemos de Cuba es lo que los mismos opositores, las personas que de alguna manera levantan su voz, logran pasar esto a través de videos captados con celulares, cosas así, pero el acceso a redes sociales es mínimo y la gente se conecta en puntos específicos, como bien sabe ella que habló y que veo que viene de Cuba. Son puntos específicos donde hay lo que llaman el wifi, o sea, acceso a redes inalámbricas donde tú te conectas de manera limitada y con objetivos específicos, no para estar tuiteando y poniendo en Facebook un video donde un policía le dio un palo a un ciudadano, por eso no va a ocurrir. Esa persona va, la primera vez que lo haga, lo va a coger preso y no ven más de ellos.
Mira, nunca vaya, tenemos el antecedente histórico, una de 20 minutos de la tarde, le damos las gracias a nuestra querida Cari Roque que está con nosotros ahí, uh-huh. Ella y Norma Miranda nos van nutriendo de información y detalles.
Todo el tiempo,
hay el
muchísimas
antecedente
gracias.
Histórico de una golpiza a unas españolas en
sí,
1970.
Maripaz Nieto y la diputada Noyola fueron golpeadas, según nos está informando ahora mismo Cari Roque, y fueron entonces devueltas a España.
Es decir, que no es nuevo como
no,
tú decías,
no es
el
nuevo,
talante.
Lo que no era tan público.
Claro.
Y al
ni había, ni había las redes sociales, claro.
No había nacido todavía en 1970.
No, imagínate,
pero no es una práctica, es lo que quiero decir. Porque si fuese una práctica, entonces todos los países dicen, miren, no visites más este país o no vayas más para allá porque tu seguridad no está garantizada. Eso es lo que quiero hacer notar. No es una práctica común. Por eso es que me llama la atención. Porque la miseria que hay en Venezuela, a mí no me extraña, porque eso ha generado que 5 millones de venezolanos estén fuera del país, salen en desbandadas por el puente, se van. Bueno, ya están llegando hasta por la frontera con los Estados Unidos y vienen por el desierto. O sea que a mí no me extraña que haya miseria en Venezuela. No es una noticia nueva. Pero para mí sí es nuevo que en Cuba le estén cayendo a golpe a los venezolanos o a cualquier otro que se presente en el aeropuerto. Y con respecto a lo que decía el amigo periodista, yo pudiera estar en desacuerdo, porque en Venezuela tampoco es que haya un gran acceso a las redes sociales. Lo que sí ha habido es una cultura mayor de filmar, de tomar las cosas y de mandárselas a alguien fuera del país para que fuera del país se haga la denuncia respectiva. Y yo pienso que si a lo interno, porque no conozco al detalle lo que está ocurriendo en Cuba en este momento en cuanto a nivel tecnológico, se pudieran organizar de una manera mucho más efectiva, eso pudiese frenar en un momento determinado, desde mi punto de vista, esa acción tan criminal de un régimen que es experto en violar los derechos humanos, es que, y que tiene 60 años haciendo.
Es que en Cuba no hay, empezando porque no hay libre, no real hay. Libre acceso a internet, empezando por ahí.
No hay más acceso a internet, no lo hay.
Sí, o sea, pero ellos no dicen hay, que no. Hay lo que es extremadamente caro, muy lento,
lo poquito.
No es público, todo está vigilado y controlado por el régimen, o sea, en realidad lo que vive el mundo normal en términos de internet en Cuba no existe.
No tiene nada que ver con la realidad cubana. Y lo otro es, tú hablabas de algo de una cultura, y es la cultura cívica. Durante, de una u otra manera, Venezuela transitó, una gran parte de la población actual transitó, vivió una democracia.
Correcto.
Pero la generación, la mayoría de la ciudadanía cubana hoy no ha vivido una democracia. Estamos hablando de casi 60 años en los cuales la dictadura ha impuesto un régimen que ha censurado todas las cosas, y el miedo a la opinión pública es casi total. O sea, no hay una cultura cívica, no hay educación cívica que te permita denunciar. Todo el mundo tiene miedo, incluso que está al lado contigo diciéndote, fírmalo, pues ese mismo sea el que vaya y te denuncie, o él mismo sea un informante.
Hay práctica,
de la seguridad
hay práctica, hay
es decir,
práctica.
La realidad cubana inconcebible para muchos, es sumamente diferente a la realidad de todos los países latinoamericanos y del mundo, incluso Venezuela, estando como está ahora, es que quizás estén comprendiendo qué es lo que ha vivido el cubano durante todas estas décadas.
Definitivamente son países que de alguna u otra forma han implantado la política del terror, y lo veíamos. O sea, Venezuela no tiene una política anticriminal efectiva. Vemos que el año pasado hubo 26.000 muertos, muertes violentas a manos del AMPA en Venezuela, porque el gobierno no lo ha podido hacer. Y lamentablemente vamos perdiendo los derechos como lo han perdido Cuba. O sea, en Venezuela en cualquier momento vamos a terminar de perder la libertad de expresión. Uh-huh. Vemos que el vicepresidente, bueno, del partido...
Creo que la libertad de expresión se perdió.
No, pero espérate, sí, pero de alguna otra forma hay todavía independencia, ¿no? Pero vemos lo que pasó con la demanda que hizo Diosdado Cabello contra el Nacional, tratando de hacerse de un periódico, uno de los periódicos más respetados
y lo
de
va
Venezuela.
Hacer, y se va a hacer el dueño del Nacional.
Y definitivamente entonces perdemos la libertad de expresión, perdemos la libertad de información, perdemos las libertades personales. Las personas tienen miedo de salir a manifestar porque terminan siendo sometidas a procesos judiciales injustos, violadores de derechos humanos. Y bueno, y así, el derecho a la vida,
no,
el
yo,
principal
yo entiendo
derecho
lo que ella
estamos.
Dice, porque sí creo, ¿verdad?, que con 60 años de una dictadura tan tan violenta, tan difícil, el ciudadano común pues no tiene la práctica, cosa que no ocurre en Venezuela. En Venezuela, a pesar de la situación que hay, cualquiera firma algo y se lo manda a alguien que conoce en los Estados Unidos.
O denuncia, por lo menos, como pasa en Cuba.
Entonces, hay varios periodistas que lo hacen por Twitter todavía sin miedo. O sea, creo que sí hay una cultura diferente. Y creo que uno de los grandes trabajos que debería hacer entonces el exilio cubano es tratar de buscar gente confiable, conexión dentro del país, para que le envíen la información de una manera mucho más secreta, pero que esto se pueda conocer. Porque en el caso de los venezolanos no ha sido efectivo. Cada vez que tú sacas por ahí a un coronel o
pero
a un
nosotros
general,
estamos
un
a la inversa. Yo coincido como Negar Granado. Cuba no lo tiene, nosotros de lo hemos tenido, lo vamos perdiendo. Fíjate que ya han bloqueado porque han arreciado.
Sí, hemos ido perdiendo las plataformas donde tú muestras la información, pero no has ido perdiendo el espíritu de la gente de mandar la
información. Claro, pero
para
después que
sepa,
ya no
es. Que es lo que yo estoy hablando.
Claro. claro.
Yo no estoy hablando del nacional, ni de la patilla, no. Yo estoy hablando de la acción del ciudadano común de decir, bueno, voy a firmar esto y se lo voy a mandar a Alejandro Marcano.
Porque llevamos 20 años, pero después de 30, 40 años, perdemos la voluntad porque te la quiebra.
A la inversa. Correcto. Precisamente se ha estado ganando. No tenemos los espacios, pero se está ganando en la cultura ciudadana de ir firmando. Usted ha ido viendo como ya casi todo lo que se sabe, incluso todo lo que, los detalles de lo que pasó con la caída del avión, fue filmado por ciudadanos. No. O sea, eso de aprender a filmar y a buscar la manera de llevarlo enseguida a las redes sociales está siendo algo ya común entre los cubanos. Pero el alcance que tiene no es el mismo que tiene Venezuela y el resto de los países. Precisamente por el alcance que se tiene en Internet en Cuba.
Ahora, en Venezuela tienen el Nacional, por lo menos. Puede desaparecer, pero todavía existe y existen otros medios. 5 o 6 años después, me atrevo a decir, después del triunfo de la Revolución Cubana, no quedaba un solo medio independiente en Cuba. En Venezuela han pasado casi 20 años.
Porque yo creo que hubo cohabitación durante muchos años y en estos momentos es que el régimen, porque necesita, está siendo aislado por la comunidad internacional, necesita sacar las garras. Esto que vimos nosotros, esta golpiza en Cuba, eso también está repitiéndose en Venezuela en las calles porque no hay o no van a dejar que nadie respire. Están condonando la patilla, que hoy está cumpliendo 8 años, un portal que se convirtió quizás en la sustitución de lo que fue Globovisión en un tiempo. En un portal noticioso controlado, ya no hay acceso a través de la CanTV, pero el acceso a Internet en Venezuela era a través de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, que es del Estado. ¿Por qué el Estado ha permitido que todos tengan la posibilidad de transmitirse en Venezuela? Es por decisión del propio Estado. Pero entonces ahora lo que viene son tiempos más oscuros.
Mira, quiero leer un comentario que pone Campos Jesús aquí en Facebook. Dice, en Venezuela hay acceso a todas las redes sociales, pero el Internet está en mano del gobierno y lo limita en tiempos de candidaturas o cuando sucede algo que no quieren que el pueblo se entere. ¿Qué responden ustedes a esto?
Eso es muy cierto.
Eso es lo que va pasando y cada vez será peor.
Son los blackouts comunicacionales que hemos visto y los vimos el 11 y el 12 de abril del año 2002, si mal no recuerdo. Y cada vez que hay un lanzamiento de medidas económicas, vemos que el Internet falla, que la persona no tiene acceso a la información. Pero también estoy un poco de acuerdo en lo que dice José Antonio. Hay una libertad de expresión porque el ciudadano se ha dado a la tarea de ser reportero. Ya no es el periodista el que va a reportar. Uh-huh. Es el ciudadano de a pie que tiene un teléfono, lo saca y reporta. Pero vamos a ir perdiendo esas libertades. Porque el día de mañana, como lo decía Joana, definitivamente el que me incitó a que lo filmara va a ser el que me va a denunciar. Para
tal
que
como ocurre en Cuba. Tú vas y denuncias en Cuba y vas y terminas
preso.
Bueno,
es lo que nos decía nuestro productor Miguel. Que en Cuba, y es una realidad, tú denuncias cualquier acto de corrupción, cualquier irregularidad, lo que sea que tiene que ver con el régimen, y tú vas preso simplemente porque estás diciendo una realidad.
Hay un científico preso en este momento.
Ariel
un año,
Ruiz Urquiola, mi amigo Ariel.
Por violaciones al medio ambiente en un parque natural en la provincia de Pinar del Río.
Exacto.
¿No?
O sea, simplemente, un no año tiene nada que de ver cárcel. Con la a un yo... año de cárcel, además, en un juicio que duró un par de horas.
Sí, yo sé.
Y con su todas año. Las irregularidades.
Supone,
sí, por supuesto.
Supone que a medida que el régimen va implementando sus políticas, que son mucho más violatorias de los derechos humanos, también tiene que incrementarse por parte de la población que lo enfrenta los mecanismos para defenderse. Por ejemplo, una cosa que demuestra que lo que ustedes están viendo no es tan así, es que en Venezuela quienes están en contra de la dictadura en su mayor proporción son los jóvenes. Y son los jóvenes que fueron criados por esta misma dictadura. Son los que están luchando en las calles, son los que buscan los mecanismos para mandar la información. Aquí el video no lo manda la abuelita de 70 años, uh-huh. ni lo manda el adulto de 45. Aquí el video que firma lo manda el individuo de 20, 18, 17, que busca los mecanismos para que la información...
El joven que está dando su vida también.
Entonces,
en Nicaragua...
Así como la dictadura implementa sus mecanismos para ser mucho más represiva, la sociedad también implementa sus mecanismos para defenderse y para hacer llegar la información.
Por cierto,
o sea, no
ya que estamos...
Que eso, no, nunca.
Así es. Por cierto, quiero no dejar de nombrar esto, la acción urgente de Amnistía Internacional por Kardec recibe apoyo dentro y fuera de Cuba.
Así es.
Antes de hacer la pausa, cientos de personas han firmado la petición de libertad de este médico disidente cubano recluido en una prisión holguinera. Está en nuestra página de Martín Noticias.
Y mi reportaje sobre eso hoy también va a estar en Antena Live a las 5 de la tarde.
No se lo pierdo. Movimiento Cristiano Liberación.
Sí.
Así es, volvemos en breve, estamos en debate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Debate con Karen y Marcano. Gracias a todos los que están conectados en el Facebook de Martín Noticias. Les agradecemos además su retweet y divulgar este mensaje, que es un análisis sencillamente de lo que está pasando en nuestros pueblos, estos pueblos oprimidos por el castrocomunismo, y que además tenemos que hablar ahora de Nicaragua, que van 137 muertos, creo que subió a 139 en las últimas horas. Sí. Hoy teníamos preparado, pero mañana vamos a tener a los nicaragüenses, porque no vamos a perder de vista la lucha que tienen los jóvenes, como decía Colina, en Nicaragua, y lo que estábamos apostando para la salida, la recuperación de la democracia de nuestro pueblo. Aunque suene lejos, aunque suene una batalla titánica, tenemos que seguir así siendo la voz para la recuperación, acabar con estos regímenes tiránicos, genocida, Castro, no sé, es que se te han acabado hasta con los calificativos, o descalificativos.
Porque... Fíjate que lo interesante y bueno, me parece que muy bien, ¿no? No es algo tampoco... que no puede existir, es maravilloso que está existiendo. Estos jóvenes nicaragüenses, no es solamente el valor increíble que tienen, sino lo claros que están.
La decisión.
Siempre han dicho, se tiene que ir Ortega para comenzar de cero un proceso democrático, porque con dictaduras sabemos que es imposible que hayan procesos democráticos. Entonces estos jóvenes nicaragüenses de verdad que son admirables, y por supuesto que nosotros aquí lo mínimo que podemos hacer es seguir hablando de esa realidad que está lamentablemente... asesinando a muchos nicaragüenses.
Ya superaron la cifra de los asesinados en Venezuela durante 4 meses, y es sí. Una población mucho más pequeña que nosotros, que somos en Venezuela 32. Creo que ellos no llegan o pasan...
En espacio de tiempo menor
claro,
también.
Claro, mucho menor. Sí. Son 54 días que se cumplen hoy, creo que 55, pero es terrible.
Pero sí, los medios de prensa creo que tenemos que seguir exigiendo, reclamando que se mire hacia Nicaragua y que no pase impunemente estos horrores que está cometiendo Daniel Ortega.
Antes de seguir hablando de eso y pulsar la opinión de nuestros panelistas en el día de hoy en debate, quiero nombrar esta reunión que para mí es histórica, he estado siguiéndola de cerca, los preparativos. En el mundo occidental va a ser, creo que hoy a las 9, 10 de la noche, uh-huh. Porque tenemos 12 horas.
Sí, hay cambio de hora. Ventaja,
pero se va a reunir el presidente Donald Trump con un dictador. Con un dictador, Kim Jong-un. Como hay un análisis, lo voy a hacer brevemente. Yo creo que la apuesta de que el presidente estadounidense, con su poderío, la representación de lo que es la primera potencia del mundo libre, pues deslumbre a este joven que muchos lo califican como una persona inestable mental. Ya ha habido dos intentos en estos 70 años, creo que del padre y el abuelo de Kim Jong-un, uh-huh. Han sido fracasados, pero bueno, el objetivo es la desnuclearización, parar parar este proyecto de armas atómicas que tiene Norcorea. Y bueno, yo creo que
es una amenaza mundial,
sí, es una amenaza, para mí una guerra que no nos conviene a nadie, ni siquiera a Estados Unidos, a nadie. Yo creo que una guerra siempre nos hace retroceder como humanidad. Son imágenes que están rodando y será el tema mañana, por cierto, también lo analizaremos. Pero quiero retomar, ya que hablamos de eso, lo que decía Karen. Nosotros como cubanos, como venezolanos, estamos ahora también viendo, sobre todo los que estamos en el exilio, que tenemos posibilidad de hacerlo más claramente, el tema de Nicaragua. Luis Leopoldo, realmente esa lucha, como dice Karen, de pedir usted renuncia, cero diálogo, cero conversaciones, cero comidita, cero... ¿hacia dónde crees tú que pueda llevar al pueblo?
Mira, no quiero pensar que tenga un final similar al que tuvieron las protestas en Venezuela hace un tiempo atrás.
Que las apague.
Más de un centenar de muertos, sí, y a la larga apagaron las protestas porque no hay un cambio efectivo. Yo pienso que a la larga las protestas populares pueden ser un detonante, pero no un factor de cambio decisivo, exactamente, no determinante.
Necesitan
si no
apoyo.
Si no hay apoyo del ejército, digamos, si no hay esto, la intervención de la fuerza por alguna vía, simplemente los dictadores no se van, por lo menos este tipo de dictadores. Hay otros dictadores de derecha y de otras ideologías que han en algún momento cedido el poder, han llamado, ha convocado a elecciones, ese tipo de cosas. Eso no pasó en ningún sistema socialista en la antigua Unión Soviética, en los países de Europa del Este, los países asiáticos, en Cuba, y mucho menos creo que pase en Venezuela y en Nicaragua. Ojalá me equivoque y ojalá Ortega termine fuera del poder y se convoque a un proceso eleccionario libre.
¿Cuál sería entonces la solución? Porque vemos que los jóvenes están dispuestos a seguir.
Mira, la solución, esto pasa por muchas soluciones ideales. Una de las soluciones es que se acabe ya. Primeramente que el sistema de Naciones Unidas funcione y que la intervención internacional funcione, porque basta ya de soportar que todos estos tiranuelos de todas partes del mundo se escudan en estos conceptos de soberanía nacional para defender sus posiciones. Entonces, a mi país no entra nadie porque entonces es la violación de los asuntos internos de mi país, lo cual es una farsa porque sabemos perfectamente que lo que están es justamente utilizando ese concepto en el que no creen para aplastar sus propios pueblos. Exacto. Si la comunidad internacional no interviene, ahí no va a pasar nada y numerosos países seguirán sufriendo ese tipo de regímenes y son los pueblos quienes pagan la inacción de esos organismos internacionales. Así que la solución ideal sería que eso se acabe de una vez, que la ONU funcione, que se cree una especie de fuerza de paz interventora, no sé cómo llamarla, y que ponga orden en estos países que simplemente no tienen un gobierno, porque eso no es un gobierno, es una mafia que se apodera de estos países. Esa es la solución ideal. De ahí para allá. Pues,
la solución ideal no es la real para ustedes,
no es la real,
para los venezolanos.
No, definitivamente
no.
Definitivamente nosotros siempre estuvimos esperando de alguna otra forma una ayuda un poco más vehemente desde el punto de vista internacional. Nacional, que nunca nos llegó, y podemos entender, yo no sé si Colina estará de acuerdo conmigo o no, en que dentro de Venezuela todavía falta organizar un poco más. Estamos totalmente desorganizados para poder que esa ayuda internacional nos favorezca y podamos sacar a esta dictadura y poder retornar la democracia en Venezuela. Ahora, definitivamente, 54 días de protesta, 139 muertos en Nicaragua, es una cifra alarmante, lo que significa que la población no ha dejado las calles y que siguen en su intento de salir de esa dictadura buscando la vía de la confrontación.
Para mí es muy claro. Para mí simplemente la sociedad tiene que prepararse para la toma del poder, y la toma del poder pasa por tener una proyección de qué es lo que quieren hacer una vez que se toma el poder, y obviamente someter a las fuerzas públicas que son las que están sosteniendo en el caso de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro y en el caso de Nicaragua al régimen de Daniel Ortega. A mí lo que me parece es que en Nicaragua los jóvenes que están luchando en las calles no tienen una visión, o sea, si quieren que Ortega se vaya, perfecto, pero no tienen una visión de cómo va a ser la salida ni quién va a tomar el poder, y eso es absolutamente necesario, porque la salida de alguien genera la llegada de otro. Y claro, si tú no lo tienes claro, pues obviamente
no hay la estructura.
No, fíjate, no pasa absolutamente
por
nada.
Por aquí te pregunto, Joana Colombier, Rafael Alburquén, que nos escribe: con los gánster comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela no se dialoga. ¿Tú crees que este diálogo, como se esté desarrollando, porque yo creo que es una comunicación, se está esperando, ya se han cumplido los 3 días que se le había dado los obispos a Daniel Ortega para que hablara de la democratización? Por supuesto no va a dar respuesta a eso. ¿Cómo lo miras tú?
Bueno, yo creo mucho en el valor del diálogo y el de la institucionalidad.
¿En dictadura? Sí, acércate.
¿Me dejas terminar?
Okay,
creo en el valor del diálogo y de la institucionalidad en una democracia, porque funciona en una democracia el diálogo y el valor de la institucionalidad. Pero habría que valorar, ¿funciona en una dictadura la institucionalidad? Es decir, que un gobierno haya sido elegido o electo democráticamente, de alguna manera, o haya sido electo, como fue electo Daniel Ortega, no creo que en el caso de una dictadura podamos apelar necesariamente o al diálogo y a la esa institucionalidad de decir, bueno, tienes derecho a estar cuatro años en el gobierno, el tiempo que está establecido. Creo que las dictaduras no funcionan igual. O sea, en la dictadura, y ha sido la práctica, ha sido lo que hemos visto, no, por las buenas no salen. Uh-huh. Esa es mi posición. Creo que ojalá pudiéramos lograrlo a través de un diálogo, pero no creo que sea posible. Las vías, no puedo decirte que la tengo en mis manos ni que la sé. Si la supiéramos ya lo hubiésemos implementado y hubiésemos buscado la forma. Pero lo cierto es que la historia ha demostrado que ninguna dictadura sale por el diálogo. Y entonces creo que lo más probable es que a veces haya que apelar a métodos, no quiero decir violentos porque no es mi posicionamiento.
Pero vía militar, por decirle.
Pero habría que buscar algún método de imponer un orden, de imponer un cambio que no necesariamente o no únicamente pueda apelarse al diálogo. Lamentablemente es lo que considero.
Sean Pérez dice por aquí, nos escribe, la solución es sacarlos a plomo. Y yo siempre insisto cuando la gente dice esto, porque esta gente no sale por las buenas. Yo insisto en que esto, cuando la gente se refiere a plomo, es intervención militar. Porque entonces
no, con diálogo, es al enfrentamiento de ese 80% de la sociedad contra las fuerzas reguladas del Estado, que son los que lo defienden. Es lo que ocurrió en el 58, un grupito de militares con la sociedad civil organizada a plomo limpio derrocaron la dictadura de Marcos
Pérez
Jiménez.
Pero no son los militares los que deberían llevar adelante.
Bueno, pero lamentablemente no los tienes, y al no tenerlos alguien tiene que llenar ese vacío. ¿Y qué son los militares? Porque
son ciudadanos.
Aquí habla que los militares,
pero los militares están armados.
Cuba, no. Los militares son ciudadanos uniformados.
Venezolanos,
pero con armas. Bueno, los militares, claro. Nosotros los civiles no tenemos armas, por lo menos en nuestro país.
La población que son 32 millones de habitantes, quedan como 25, ¿verdad? Que es el 80%, bueno, tiene que organizarse y tiene que armarse. Y lo puede hacer, lo puede. Lo que pasa es que eso no lo voy a tener que hacer el liderazgo político. Eso tiene que hacerlo otro tipo de liderazgo, y no es en un micrófono donde se habla de esto, sino es en la clandestinidad, que es donde se debe ejecutar. Porque yo los voy a corregir. Nosotros sí sabemos cómo sacar al gobierno. Lo que no somos es capaces de ejecutar ese tipo de acción, que es diferente.
Bueno, ¿cómo?
Obviamente por la fuerza.
Así.
Una guerra de guerrilla. Sí, o sea, tú agarras a la población que
guerra
está
de guerrilla, guerra eso de guerrilla. No convendría.
La arma.
No sé hasta qué punto podamos pensar que el método de la guerra de guerrilla sea práctico en estos tiempos. Te estoy dando mi opinión, yo soy
yo
muy respetuosa
como
de todas las opiniones, pero no me parece que esos sean los métodos que hoy podemos utilizar.
En una dictadura como la venezolana,
ni
donde,
la dictadura
donde está manejada por puros narcotraficantes y terroristas, créeme que funciona. A la gente se le
pero
olvida.
Fíjate, lo militar no es necesariamente guerra de guerrillas. O sea, yo creo
como
que
no
el ejército,
puedes conformar
creo que
un
el
ejército, ejército,
creo que el ejército está para defender al pueblo,
para
no
eso,
para defender a la dictadura. Lo que hay que lograr es precisamente que ese ejército, que esas fuerzas armadas logren la conciencia suficiente
yo vengo del ejército,
de estar de parte del
pueblo.
Yo
vengo de las fuerzas armadas en Venezuela, y esa fuerza armada que está ahí no va a hacer absolutamente nada porque está corrompida, está penetrada por el narcotráfico, está penetrada por la corrupción y está penetrada por la delincuencia criminal organizacional. Ahí no podemos hacer absolutamente nada.
Y un ejército así de paz, por lo menos Colombia, que pueda ser el policía de la región después que ahora parte del
tratado.
Él
plantea una solución que sería la ideal, que es lo que es los cascos azules, pero eso no va a poder pasar.
No va a ocurrir, de acuerdo.
Porque para que los cascos azules intervengan en un país, tienen que tener la votación unánime de los cinco grandes, entre los que está Rusia y China. Eso no va a ocurrir. Eso deja la solución en manos de los propios venezolanos. Y sí se puede.
La solución,
sí se puede.
La solución es interna, definitivamente. Yo considero, y en algún momento tuvimos una discrepancia, Alejandro y yo, cuando dije, tenemos que buscar los militares institucionalistas. Entonces decía,
yo no
creo que
Venezuela exista. Estas alturas.
Sí, definitivamente, pero de alguna otra forma hay militares, lo que acaba de decir Colina, que son ciudadanos, que son venezolanos, que no son marcianos. Esos militares de alguna otra forma tienen que concientizarse y tienen que ir a la calle a ayudar a la población que va a apoyarlos. Porque eso es otra cosa que tenemos que entender. Tiene que haber
un
apoyo.
Con un régimen que los está vigilando constantemente. ¿Qué ha pasado con algunos militares que han cambiado su posición en Venezuela? ¿Qué ha pasado?
Terminan presos.
¿Qué pasó con Oscar Pérez?
Ahora voy al punto. En el momento que un militar institucional que forma parte de la Fuerza Armada, que no puede organizar una rebelión con su propia Fuerza Armada porque está del lado del régimen, se sale de ese núcleo, organizar algo distinto, eso es una guerrilla.
Sí, lo que estamos diciendo es
decenas,
que el régimen es mucho más malvado que todo eso.
Sí, hay decenas,
vigila,
cientos.
Vigila. Recuerden el caso de Oscar Pérez, que ha pasado, repito, con militares.
Hay un capitán,
eso te estoy
mirado.
Diciendo, la guerra de guerrilla no es a micrófono, la guerra de guerrilla no es filmándose en Twitter ni en Instagram, la guerra de guerrilla es actuando jugando en el campo, en el terreno. Porque ¿qué pasó con todo eso que tú más estás mencionando? Sí, fueron muy heroicos, pero quisieron hacerlo de una manera comunicacional que no es la correcta.
¿Qué pasó en el escambray de Cuba?
No, yo te decía, hay cientos de oficiales, decenas, cientos, no sé cuántos hay, de oficiales de inteligencia cubanos allí en Venezuela. Correcto. Que están justamente para que los militares de ninguna manera puedan dar un paso que ellos no puedan detectar y puedan denunciar a quien corresponda. Esa fue la estrategia que implementaron en Cuba. Fíjate, en Cuba acabaron con el ejército constitucional.
Eso quiero que...
Todo el mundo se fue para su casa. Y entonces, ¿qué hicieron? Los guerrilleros, los que bajaron de la sierra, esos fueron los que ocuparon los puestos. Obviamente, se fue decantando también toda esa élite y fueron quedando únicamente los incondicionales formados en las academias de inteligencia de la antigua Unión Soviética. O sea, su misión es justamente que nadie pueda disentir. Y si lo hace, que lo haga a nivel de pensamiento y no lo exprese, porque créanme que las consecuencias son caras.
Presos bueno, durante años.
Aquí hicieron lo mismo que en Cuba, pero no se buscaron a nadie de afuera, sino que agarraron a las promociones y dijeron, ¿quiénes son los mejores? A esto vamos a votarlos a todos. ¿Quiénes son los peores? Los últimos de promoción. Les dieron cargo, les dieron poder y esos son incondicionales. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, con la Fuerza Armada de Venezuela no se puede contar. La solución pasa por otro camino. Y la comunidad internacional no va a intervenir en Venezuela.
No va a intervenir.
Si no hay una estructura organizativa en la que se pueda apalancar, que eso no existe en este momento.
No va a intervenir. Por eso hemos hablado aquí antes otras veces de que hay que reestructurar el sistema de organismos internacionales porque son ineficientes. Lo es la ONU y lo es la OEA.
Creo que ese es un punto esencial.
Muchas personas todavía tienen fe en los dictámenes de la OEA y vemos cómo de alguna otra forma nos alegramos los venezolanos cuando sale la OEA diciendo que se va a activar la Carta Democrática o la Carta Interamericana en contra de Venezuela. Vemos cómo se han demandado situaciones en las que el gobierno venezolano ha sido violador de derechos humanos, pero eso no es la solución que el venezolano está necesitando. La solución del venezolano es salir efectivamente de ese régimen, de esa dictadura, para poder retornar la democracia. Porque el que está en Venezuela, adentro, está viendo cosas que nosotros afuera no la estamos viendo.
Es muy sencillo.
No la estamos viendo, la vemos, pero
es
no
muy
la
sencillo.
Vimos.
¿Por qué la Asamblea Nacional desapareció? Pues porque ninguna decisión que tomó la pudo ejecutar, ni una. ¿Por qué no la pudo ejecutar? Porque no tenía nadie, un cuerpo uniformado, alguien que sustentara, mira, esta decisión la vamos a ejecutar. ¿Y por qué
porque
no
todas las instituciones están secuestradas por una dictadura?
Infiltradas por el G2 cubano.
Cuando eso pasa, además, el pueblo, en su legítimo derecho de defenderse, tiene que organizarse para enfrentar a quienes los están oprimiendo. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido entender eso. Sobre todo el liderazgo político no ha querido entender eso. Y ha parado en diferentes oportunidades cualquier mecanismo que se haya estructurado para buscar esa salida. Y es ahí donde está el error histórico de ellos. Y por eso es que son criticados y repudiados en este momento por el 80% de los venezolanos.
Joana, si te pregunto a ti, Joana Colombier, como cubana, ¿eres miembro de un PACU con tus conocimientos?
¿Eres miembro de un PACU?
No.
Ah, no.
Somos más,
te cambié.
Yo dije, bueno,
¿quién sabe? La cosa pasa.
No, apreciamos mucho más a nuestros hermanos de un PACU, pero
sí, es verdad, somos más, igualito. Por eso estamos esperando el lapsus. Si te pregunto a ti por la experiencia de lo que hemos escuchado, este análisis que parece repetido y que a veces a uno le ensombrece la esperanza, realmente de los tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿quién tiene la mejor posibilidad de, con su pueblo, buscar una salida a esta dictadura? ¿Nicaragua, Venezuela o Cuba?
Bueno, dar una respuesta categórica a eso sería casi que un garrafal error, porque bueno, que habría que conocer circunstancias internas de todos los países y estar en ellos, porque como mismo nuestros hermanos venezolanos a veces tenían una opinión de Cuba muy diferente a la que han podido ir visionando ahora, nos sucede a nosotros también con Venezuela y con Nicaragua. Veo en Nicaragua o en los nicaragüenses un impulso, un ímpetu que parece ser muy importante, parece ser que va a tener un logro, un resultado a corto plazo.
Yo también.
Y me parece maravilloso y desde aquí creo que sería excelente mandar un saludo a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos nicaragüenses, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, que cuenten con nosotros para darle el apoyo al menos de denunciar y de hacer y de visibilizar. Me parece que Nicaragua está bien cerca, ¿no? Veo al pueblo muy, muy, muy entusiasmado, al menos. Pero lo que hace falta es
el apoyo contundente, real, de la comunidad internacional.
Ese es un punto que quiero decir. ¿Cuántos cubanos no hemos estado en función del cambio en Cuba? Durante décadas. ¿Cuántos venezolanos no lo han estado haciendo? pero ¿dónde ha estado el apoyo internacional? Muchas veces sí, ha sido una invitación a una embajada, te escuchan, lo saben, y después eso quedó en un papel, vas a la Unión Europea, conversas, dice, ah, qué bien, y cuando se reúne la Unión Europea le da todo el apoyo y todo el espaldarazo a la dictadura cubana. Así sucede con prácticamente todo el mundo. El apoyo internacional, les voy a decir una cosa, yo soy de las que defiende que el Cuba hay que cambiarlo con los cubanos, pero no podemos negar jamás el apoyo internacional. El apoyo internacional
claro que no.
ha sido lo que da legitimidad o no.
Pero si estas dictaduras se han apoyado en todo sentido en la comunidad internacional y en sus aliados para reprimir. Lo vemos que están todos unidos. Estos represores están todos unidos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos están unidos por la misma, cortados por la misma tijera.
Y eso es lo que tenemos que lograr, Karen, como oposición, unirnos para lograr la legitimidad ante la comunidad internacional, el apoyo de la comunidad internacional. Estemos donde estemos, necesitamos ese apoyo y que esa comunidad internacional haga un reconocimiento claro, explícito, de la oposición, por ejemplo, en Cuba. Es inconcebible cuando van algunos representantes de organismos internacionales a Cuba, es vergonzoso que se atrevan a decir en Cuba no hay oposición.
Y si seguimos esperando ese apoyo de la comunidad internacional, no nos pondremos viejos, nuestros nietos seguirán esperando.
No es esperar solamente, hay que hacer, pero también hay que exigir que la comunidad internacional se solidarice. Y realmente, no con una declaración.
Karen, pero vamos a ser sinceros, honestos, es verdad, tienes razón, pero ¿cómo hacemos?
Se ha demostrado.
¿Cómo hacemos? Porque tenemos programas, tenemos espacios, hay organizaciones del exilio, hay gente trabajando precisamente para nombrar, pero pareciera que no avanzara.
Ella dijo una realidad, eso va inherente a cada país, porque por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ella, Nicaragua es la que está más cercana a la salida, pero no por la comunidad internacional, es porque
decisión.
En el pasado ya han derrotado una tribuna como esa y tienen una cultura del combate en la calle mucho más proclive a la que tenemos los cubanos, los venezolanos o cualquier otra nacionalidad. Lo otro es, en el caso de Venezuela tenemos el apoyo internacional, pero no tenemos la reacción interna. Entonces no, o sea, si tienes
una ecuación mal fallida,
es una mezcla de las dos, pero para mí lo vital es la reacción interna. Yo preferiría tener ahorita cero apoyo internacional y un país adentro más decidido a cambiar al régimen que todo el apoyo internacional, como lo tenemos los venezolanos, y un país que está como...
Y no, mira, yo quiero apuntar algo, porque siempre que escucho opiniones como esta, me entra como que... O sea, yo creo que de alguna manera se valora con poca justicia al pueblo cubano cuando se dice que, por ejemplo, que no hace nada, que le corresponde salir a las calles, le corresponde... Mire, hay algo que dejar... Esto es una cosa que tiene... Hay que reescribir la historia de Cuba. Miren, la primera revolución socialista del hemisferio occidental se dio en Cuba. Tenían en ese momento el apoyo de todo el bloque socialista de la Unión Soviética en su pleno esplendor, el Imperio Soviético. El pueblo cubano se rebeló de manera masiva. Se alzaron en las montañas, se alzaron en armas, se hicieron invasiones, se hizo de todo. Terminaron en las cárceles, los protagonistas de esas revueltas terminaron en las cárceles y terminaron fusilados, se fusilaron por decenas de miles. Eso es historia de Cuba, no le estoy inventando.
Es servidor, historia de Cuba.
Un servidor.
Es la realidad.
Lo que ocurre es que se ha ninguneado, se ha borrado de los libros de historia y nadie se acuerda, salvo los cuatro viejitos del exilio histórico que quedan por aquí por la pequeña Habana, que van a reunirse al Versalles, que son los que se acuerdan y sufrieron de eso. Pasaron décadas, algunos de ellos, en la cárcel.
Así es.
Entonces, los cubanos aprendimos, me incluyo, a hablar bajito, a mirar para los lados.
Además que tú viniste recientemente, tú viviste toda tu vida.
Yo sí viví la historia, yo sí viví la historia.
Entonces, fuiste protagonista.
Entonces, en las casas se le enseñaron a los hijos, los abuelos, los papás, niño, no digas eso en la escuela, ten cuidado que te vas a perjudicar, no digas eso, de ninguna manera. Se mandaba a callar a los pequeños. Entonces la gente aprendió, la gente aprende la lección, señores. La gente, con el debido respeto y sin que esto sea un menoscabo al heroísmo del pueblo venezolano o nicaragüense, ninguna de las dos naciones padeció las décadas de cárcel y los fusilamientos en masa que se dieron en Cuba durante los 4 o 5 primeros años de la Revolución Cubana. Y óigame, yo quiero que sepa, un baño de sangre como ese alecciona a cualquiera. Esa es mi opinión.
Hay una política del terror que totalmente de otra forma la han
implementado.
Bueno,
pero es que mira, yo quiero hacer una aclaratoria. Aquí nadie está desmejorando o está desacreditando o no está dándole su mención a lo que ha hecho el pueblo cubano durante 60 años.
No,
pero
se ha
aquí
dicho
hay
eso.
Cosa, hay una cosa que
se
es
ha dicho que se puede aprender de la historia y no subestimar a estas dictaduras. Porque mira lo que sufrió el pueblo cubano. Y si hubo muchos valientes, como bien decía Leopoldo.
Y tienen toda la razón y lo hicieron muy bien, pero lamentablemente no pudieron derrocar al tirano.
¿Y por qué?
Lo que yo estoy diciendo
porque
del pueblo nicaragüense
es que el pueblo es demasiado escrupuloso y demasiado dañino.
Está bien, el pueblo nicaragüense tiene una historia de éxito derrocando al tirano. En alguna oportunidad lo sacaron del poder. Lamentablemente, con todo lo que acaba de decir el amigo periodista, es verdad, y yo conozco la historia porque yo me he reunido con el exilio cubano y he escuchado todo eso. Bueno, lamentablemente no se pudo, igual que los venezolanos no hemos podido con marcha. ni con nuestra posición en las calles, ni con cientos de muertos de los caras.
Oye, pero sacaron a Somoza con una guerrilla comunista financiada desde La Habana y con apoyo de armas de la Unión Soviética. Para así cualquiera saca a un tirano del poder.
Yo creo que eso ahí es
cuando la armaron.
Esa es parte de la alianza de esa parte de la comunidad internacional, que ellos sí son muy buenos aliados ahí y hacen lo que haya que hacer. Para lograr su objetivo.
Y vendrán las armas rusas y dirán.
Corrupción, lo que sea, no importa.
Pues Karen, está bien, yo precisamente. Es una historia de éxito. Está bien, esas son las razones por las que lo tomaron y está bien, y eso nadie lo cuestiona. Tuvieron una historia de éxito y a eso es lo que me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a otra cosa, que nosotros lamentablemente no hemos tenido. En el caso de Venezuela, con todo el apoyo de la comunidad internacional.
¿Pero qué tipo de apoyo?
Bueno, mira, el apoyo ha pasado por todas partes, ha pasado por declaraciones, ha pasado por reuniones, ha pasado por financiamiento.
Y todo eso. Pero los venezolanos valientes que salieron a las calles igual los mataban.
Ha pasado por financiamiento también.
¿Y qué ha pasado?
Lo que pasa es que no hemos tenido ni el liderazgo ni la organización para poder capitalizar.
¿Financiamiento de qué?
Financiamiento. ¿Entiende la palabra financiamiento?
Bueno, entonces, a ver, dinos, cuéntanos presión. Para enterarnos.
Financiamiento para financiar protestas, para financiar organización, para financiar cosas dentro del país.
Como se apoyó al nicaragüense con armas.
Exactamente, en su momento determinado.
En su momento determinado. ¿Qué iba a decir, Joana Colombier?
Yo lo que iba a decir es que precisamente eso fue con lo que comencé. No podemos dar una respuesta clara si no conocemos la historia particular de cada una de las naciones. Y te aseguro una cosa, mi compatriota, Leopoldo, que no solo esos cuatro viejitos del exilio se acuerdan en el Cambrai. Creo que está surgiendo o está pensándose una generación que también está retomando la historia, pero no la historia contada en los libros. De eso he hablado yo en muchas ocasiones. Hay necesidad de reescribir la historia de nuestra patria. Con la realidad, mucha gente no le va a gustar, mucha gente va a estar en contra, pero hay que poner a cada cual en su justo lugar y hay que poner la historia de Cuba en el para poder entender, Galeano decía en algún momento, que es necesario recordar la historia para no volver a cometer los errores, para no volver a vivir esa historia. Entonces ha sido muy difícil la historia de los cubanos. Muchas veces no la han entendido los restos del pueblo, han dicho, pero como ustedes han permitido lo que les ha pasado es culpa de ustedes. Y no ha sido tan así.
No es así.
Nosotros creo que los cubanos han luchado hasta donde han podido, pero necesitamos algo y es la conciencia ciudadana. Ha sido cauterizada totalmente por un gobierno que ha infringido miedo,
desde el principio.
Miedo aterrorizador y no ha sido por gusto, porque ante cada sacadita de pata de alguien le ha costado cosas serias. A todos nosotros nos ha costado seriamente y eso es lo que están viendo los demás.
No, inclusive, entonces, ustedes no han tenido, el pueblo cubano no ha tenido ni la mitad del apoyo de la comunidad internacional que ha tenido Venezuela. Eso está claro.
Jamás.
Y eso lo sabemos.
Todo lo contrario.
Claro, tuvieron que pelear
demasiada
solo.
Cuba es así, bueno, ya no se puede hacer nada porque Cuba es así.
Para la Unión Europea somos una democracia de partido único.
Si no, pregúntale a Federica Mogherini. Los
politólogos de la Unión Europea.
Por eso decía que cada quien tiene sus características. Pues fíjate, nosotros hemos tenido el apoyo internacional, pero no las condiciones internas. Ustedes nunca tuvieron el apoyo internacional. En el caso de Nicaragua, están allí estos señores en la calle peleando, pero la comunidad internacional pareciera que no los está viendo. Entonces cada quien tiene una realidad que lo lleva a lo que está viviendo en este momento.
Nosotros no hemos tenido ni apoyo internacional ni condiciones internas.
Se ha acabado el tiempo, de verdad. Ha sido un fabuloso análisis.
Muchísimas gracias
a todos por haber y a todos los que nos han seguido en radio y televisión y a través del Facebook.
Hasta mañana. Mañana nos vemos. Chao.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.